Continuamos con la serie que hemos titulado Sanidad Integral y hoy el tema es Reconstruye tu hogar, sé libre de las maldiciones generacionales. Y aquí me planto en una idea. Por muchos años, tengo 28 de ser creyente, he ido a seminarios, he leído libros, he visto cómo le dicen a uno, repita que corta con la maldición del abuelo, del tatarabuelo, que analice si su bisabuelo, si su papá, si su mamá, porque posiblemente muchas de sus conductas estén enraizadas en alguna maldición generacional. La pregunta es, ¿eso es así? ¿Qué enseña la Biblia acerca de las maldiciones generacionales? Y si de verdad nos afectan tanto que un creyente nacido de nuevo pueda tener algo tan terrible que le ocurrió al abuelo y que ahora por culpa del abuelo usted lo esté viviendo. Miremos esta cita para comenzar. Proverbios capítulo 3, verso 33. Ponle porfa una rayita de volumen, porfa, aquí y allá. La maldición del Señor cae sobre la casa del... ¿Lo lee conmigo, porfa? Del malvado. Su bendición sobre la casa de los justos. Cualquier persona sin Cristo, que rechaza a Cristo, que se burla de Cristo, pues lamentablemente va a obtener lo contrario de la bendición, porque es Cristo quien bendice. Él es el dador de toda buena dádiva. Rechazarlo a Él es rechazar la bendición y por ende es pedir maldición sobre la vida. Digamos que ahí estamos claros. Moisés lo dijo en Deuteronomio capítulo 11, 26. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bueno, en aquel antiguo pacto usted tomaba una decisión y entonces algo venía sobre su vida. Bendición si obedecen los mandatos que el Señor su Dios les manda. Maldición si desobedecen los mandatos que el Señor les manda. Incluso habían maldiciones sobre naciones. Hay naciones en el mundo que toman la decisión de poner a un terrible político de presidente y aquello se convierte en una maldición sobre el propio país. La Biblia enseña en Jeremías 23:10, a causa de la maldición el país está lleno de adúlteros, la tierra está de luto, los pastos del desierto se han secado, los profetas corren tras la maldad, usan el poder para la injusticia. Me pregunto si esto que está pasando en Costa Rica no tendrá algún asidero espiritual. ¿Cuándo en la historia hemos visto tanto asesinato? ¿Cuándo en la historia de nuestra querida Costa Rica hemos visto tanto dolor y tanta sangre a manos de niños de 15, 16 y 17? ¿No tendrá algo espiritual esa historia? La palabra maldición, esto es lo que significa. Es una expresión o palabras con las que se invoca o desea el mal sobre alguien o sobre algo. Usted va pasando frente a una casa y un perrillo que está ladrando y que se le tira encima y usted, perro infeliz, ojalá se muera. Ahí está maldiciendo al perrito. Usted está peleando con su esposo, está en el segundo piso, él baja y usted dice, viejo ese, ojalá se caiga. Mire, eso es una maldición. ¿Qué es una maldición? Es desear el mal y eso es prohibido para un creyente. Usted ni yo tenemos el derecho de desear el mal a nadie. Todo lo contrario, el creyente debe bendecir y no maldecir. Quien al fin de cuentas tiene la autoridad de hacer algo como esto es Dios, que por cierto en el Nuevo Testamento maldijo la higuera, era una higuera que no daba fruto y esa higuera le dijo el Señor queda maldita y se secó, dando la idea de que su pueblo representaba aquella higuera y como su pueblo no daba fruto se secaría igualmente. Pero nosotros no podemos hacer cosas como esas. Podemos bendecir y bendecir a los que nos maltratan, amén. Y bendecir a los que hablan mal de nosotros, amén. Y bendecir al que en la calle le pegó un pitazo muy feo, amén. Y bendecir a aquel que le robó plata, amén. ¿Por qué no escuché aménes en esa última? La Biblia dice, bendigan a aquellos que a ustedes les hacen mal. El problema es que a veces somos muy livianos y muy ligeros para hablar. Y ni cuenta nos damos cuando estamos hablando mal hasta de nuestros propios hijos. Este tonto, bruto, ¿no entendés? ¿Qué vida con tu alma? ¿Qué pereza? No le entra aquí. ¿Ha escuchado cosas como esas? Son maldiciones sobre ellos que nuestras propias bocas están profesando. Cuidado, capítulo aparte. Éxodo capítulo 34, verso 6. El Señor, Dios clemente y compasivo, misericordia, lento para la ira, grande en amor y en fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después. O sea, si usted busca a Dios, la promesa es que su generación y 999 en adelante generaciones les va a ir bien. Claramente es una expresión proverbial, refiriéndose a que toda la historia en adelante puede ser muy buena si hay una sola persona que lo hace bien. Pero continúa el versículo: pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga o visita la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Cuando leemos algo como esto, inmediatamente nos preguntamos: ¿quiere decir que los pecados que yo cometí hoy y la desobediencia que cometí hoy va entonces a caer la maldición sobre Eugení, sobre Fiorella y sobre Tiago? ¿Quiere decir entonces que cuando Fiorella esté grande, Dios le va a cobrar a Fiorella todas mis cosas malas? Porque aquí hago la pregunta y sea honesto: ¿quién aquí solo en este 2023 ha hecho algo que no fue tan bueno? Levante la mano para saber que no estoy solo. Ahora sí, téngala, sin bajar la mano, vea que está a la par suya. No lo juzgue porque usted también la tiene arriba. Se da cuenta que todos, bueno, los que no la levantaron, seguramente ahí me cuenta cómo hizo, pero digamos que los que la levantamos nos hemos equivocado alguna vez en la vida, o muchas, y a veces feo. Y a veces con los hijos, y a veces con la esposa, a veces con el esposo, a veces con las palabras, a veces con las actitudes, porque las actitudes también se leen, se perciben. Lo que yo siento hacia alguien se nota en mi cara, en mi expresión, en mi cercanía o en mi distancia. Esta expresión de visitar la maldad en los hijos y en los hijos de los hijos se refiere a un Dios que sí castiga, por supuesto, pero que su intención siempre es la disciplina. La disciplina promueve la corrección y la restauración. La disciplina de Dios nunca promueve la destrucción. Ese es el juicio de Dios. Entonces, cuando Dios visita, por supuesto, trae disciplina sobre su pueblo, trae disciplina sobre aquellos que quiere formar. Pero yo quisiera que veamos el cuadro completo para irnos con toda la claridad de lo que dice la Biblia. Más que lo que dice un libro, más que lo que dice alguien con un sentir personal. ¿Qué enseña la Biblia respecto a si nuestros hijos heredarán aquello que nosotros hicimos mal? Ezequiel capítulo 18. Versos 10 en adelante, dice la Biblia, escenario 1. Supongamos, brother, súbale una rayita aquí en el monitor, porfa. Supongamos que este hombre tiene un hijo adulto. Aquí hay un caso, hay un hombre que es bueno, un hombre que es santo, que se dedica a Dios, pero tiene un hijo que cuando este hijo es adulto, bueno, ahora se hace ladrón, asesino, se niega a hacer lo correcto, también comete maldades que su padre jamás haría, rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables, presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No, tajantemente tiene que morir y asumir toda la culpa. Primer escenario: un padre que es bueno, pero lamentablemente su hijo cuando fue grande tomó otras decisiones diferentes. Ahí no puede haber maldición generacional porque el padre fue bueno. Esos son los papás que dicen: no entiendo, si le di todo a mi hijo, amor, recursos, compasión, estuvimos presentes, les formamos en el camino de Dios, pero ya grandes, juácata, la cultura, los amigos, lo que sea, deformó sus vidas, sus caminos y tomaron otras decisiones. Dios declara: la culpa total es del muchacho. Y la maldición no hay allí. No puede haber, porque aquel tomó una decisión completamente contraria a lo que su papá había hecho. Él cargará con la responsabilidad. Ahí no hay maldición, hay decisión. Pero miremos el segundo escenario. Ezequiel 18, verso 14. Supongamos que este hijo, el pecador, este que se descompuso en el camino, tiene un hijo. Ya este crece y a su vez tiene un hijo. Pero este nuevo hijo ve la maldad de su padre y dice: yo no voy a llevar esa clase de vida. Este hijo se niega a rendir culto a los ídolos en los montes, no comete adulterio, no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores, no les roba, da de comer a los hambrientos, ropa a los necesitados. Continúa la Biblia, ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar intereses, obedece mis mandatos, ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre sí morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel. En el verso 19, pero ¿cómo?, se preguntan ustedes. ¿No pagará el hijo por los pecados del padre? No, porque el hijo ha hecho lo que es justo y correcto y ha obedecido mis mandatos. Segundo escenario, un padre que es terrible, entonces uno dice, heredó la maldición a su hijo. No, el hijo hizo lo diferente de su papá, tomó una decisión de vivir para Dios y aquella cosa terrible del papá no tocará al hijo. Y esto nos lleva al plano de la decisión. Ezequiel 18, verso 1 comienza de esta manera: que nunca más se repita aquel proverbio. Se lo digo en versión de Zampa. El papá se come el chifrijo y al hijo le duele el estómago. Nunca más, dice el Señor, se repetirá ese proverbio. Cada quien deberá cargar con las consecuencias de sus actos. Y eso me trae mucha libertad. Y eso me trae mucha paz. Porque por muchos años a veces creemos que soy como soy, seguro por mi ancestro número 44, que tengo los mates que tengo, seguro por mi mamá. Y hay cosas que sí repetimos. Yo hace poco le hice a Tiago unos ojos pulverizadores. Vaya al baño. Sí, media hora es, Tiago, al baño. Ay, sí, 15 minutos después tuve que hacerle los ojos pulverizadores. Tiago, ya no dije nada, solo lo volví a ver. Y él entiende. ¿Qué significan esos ojos? Muchas cosas. Él se levanta y echa carrera y dice, voy para el baño. Lo que pasa es que mientras lo voy siguiendo con mis ojos, me acuerdo que alguien me los hacía a mí. Y para no sé, que la persona no se sienta tan mal, no le voy a contar que era mi mamá. Ay, perdón. Claramente repetimos historias. Lo que somos está anclado en la formación o deformación que tuvimos. Pero ya no, porque exista una maldición. Ahora suena raro. Suena como eco. Reverberancia. Ya. Listo. No, sigue sonando. Quítale toda la... ¿Dónde quedé? La importancia de no perderse en el camino. No sé dónde quedé. ¿Quién es pecador? ¿Cuáles ojos? No, ya había pasado los ojos. Déjenme buscar dónde quedé, porque no sé dónde quedé. Ah, los ojos de mi mamá, ok. Ve, madre, quedaste para la eternidad con los ojos pulverizadores. Le decía que todos en la vida aprendemos cosas en casa que repetimos. Pero muchas de las cosas ya no es porque tenga una maldición encima, es porque estoy tomando decisiones de repetir aquellas cosas que aprendí en el entorno. Hay cosas que aprendemos y repetimos, casi todos en la vida. Incluso decimos, uy, vea, igualito al tata. Eso antes era bueno. Antes decía, ay, qué orgulloso, se parece a su papá. Ahora eso es algo, no, mi papá, yo no quiero ser así. Ahora más bien pareciera que es algo muy grave ser como la mamá o ser como el papá, porque no ha sido tan bueno, porque la actitud es terrible. Pero ya no es una maldición que pesa sobre tu vida. Mi papá era mujeriego, yo lo seré. No, eso es carebarrada. Mire, mi mamá era una oñavina y entonces a mí se me sale el espíritu de oñavina. No existe espíritu de oñavina. Vieran mi mamá qué inconstante era, y voy yo, o al paso de la vaca, ¿verdad? Lo que salga, ni modo, hoy sí, mañana quién sabe. Son decisiones. Y le voy a explicar por qué se lo digo tajantemente. Le pido que me acompañe a Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice la Biblia, el apóstol Pablo explicando, pero Cristo, lo puede leer por favor, 3, 2, 1. Nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Colosenses 2, verso 13, este lea lo más duro, por favor. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos algún pecado. Ahí está la historia. Si sabemos que fueron todos, no puede existir sobre su vida maldición alguna. En la cruz del Calvario quedó escrito que toda la maldición sobre su vida se rompió cuando Jesús murió en la cruz. Así que nunca más podemos usar de pretexto lo que hicieron nuestros padres y abuelos. Nunca más podemos culpar a conductas presentes a algún familiar que hasta ya está muerto, que era bruja y que hacía no sé cuánto. Nunca más el poder de Cristo anuló el acta que era contraria contra ti y te hizo libre. Aquí el asunto es si queremos vivir como libres o no. Les sigo explicando y quiero meterme en el plano familiar. Ya estamos claros, pero el hecho de que Cristo haya roto la maldición no quita que muchos papás, con nuestras conductas, habremos quebrado a nuestros hijos. Y repito, el hecho de que Cristo ya quite la maldición sobre tu vida no quita la idea central: un papá que no estuvo ha golpeado a un hijo. Un papá que sí está pero no asume su rollo de protector, amante, cercano, golpea a su hijo. Un papá que es mentiroso y que después de arrepentirse sigue mintiendo, golpea a su hijo, a su familia. Una mamá que decepciona a sus hijos con muchas malas actitudes, 10 años después vuelve a comportarse igual, golpea a su hijo. El hecho de que no pese maldición sobre nosotros no significa que no nos hicieron daño y no significa que nosotros no hagamos daño también. Estuve en este campamento de chicos, 75 líderes de jóvenes de Costa Rica, la mayoría hijos de pastores. Hice una dinámica que alguna vez le conté. Puse un rótulo antes de comenzar a enseñar pegado en el púlpito y el rótulo decía: quéjese aquí. Muy original, por cierto, mío. Le pregunté a los chicos: ok, vean, ese es el momento. Necesito que ustedes hablen. Chicos, 20, 25, 24 años. Y que digan: no están sus papás, no los están grabando, no los van a escuchar. Entonces, si ustedes tienen queja alguna contra sus papás, ese es el momento. El tema se llamaba: y Jesús volverá el corazón de los hijos a los padres. Se llamaba el tema. Nadie habló, los primeros 10 minutos fueron muy incómodos porque yo seguía hablando y diciendo y nadie se animaba a hablar. Entonces me senté en una silla y dije: hasta que alguien arranque. Una chica se animó, 20 años, 21 años. Levanta su mano y dice: yo me quejo de mi papá. El problema con ella es que era una hija de un pastor muy conocido en el país, entonces ya iba a echar al agua al papá. Él pasa en la iglesia metido, pasa sirviendo a los pobres, pasa ayudando al mundo entero, pero conmigo nunca pasa. Y eso sí duele. Después de ella, la histeria colectiva. Todos comenzaron a hablar. El segundo habló, levantó la mano y dijo: bueno, yo me quejo del mío, porque no tengo. Todavía ella se puede quejar porque tiene uno. Pero el mío no estuvo nunca. Se fue desde que yo era pequeño y crecí sin papá. Y qué feo, dice, es crecer sin papá. Y se sentó. Mientras yo escuchaba cosas como esas, tragaba grueso, porque yo soy padre de hijos también. Y porque soy pastor también. Y porque también me enfoco en muchas otras cosas y a veces sin querer o queriendo golpeo sus corazones. Entonces ya no va a haber maldición sobre ellos cuando se encuentran con Cristo y en la cruz. Sí, pero hay cosas que tenemos que enmendar. Y hay actitudes que tienen que cambiar. Y hay vacíos que deben ser llenos. Y hay cosas que no pueden seguir siendo iguales. Porque si no... entonces sí, muy linda, la maldición no está, pero el daño sí, el golpe sí, el dolor sí. Y eso se quita haciendo algo diferente. Le quiero mostrar una historia de la Biblia de nuestro amigo David. ¿Recuerda David? Ese famoso hombre que escribió Salmos, que fue rey, que venció al gigante. Porque quiero plantearlo desde qué tipo de relación tuvo él con su papá y luego qué tipo de relación él tuvo con sus hijos. Hablemos de Isaí, el papá de David. Muy poco se dice de él, pero hay un versículo que a mi entender describe mucha de la relación que tuvo con David. Primera de Samuel 16, verso 10. Dios manda a buscar un rey a la casa de Isaí. Isaí tiene 8 hijos. ¿Cuántos? 8. Lo que pasa es que uno de ellos era diferente. Uno de ellos no era como todos los otros 7 hermanos. Dice la Biblia allí en el verso 10, Isaí le presentó a sus 7 hijos o a 7 de sus hijos, ¿a quién? Al profeta. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. Y le hace una pregunta, ¿son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, porque no podremos continuar hasta que él llegue. ¿Qué encuentro yo en esta pequeña historia? Número uno, que el papá veía diferente a David. ¿Por qué? El tipo pasaba haciendo salmos, ahí con sus risitos raros, y, o sea, ahí todo el tiempo cuidando ovejas, ¿no? Que cuide las ovejas. Los otros 7 guerreros armados, jugadores de fútbol, diríamos hoy, ¿verdad? Es que mi hijo ni fútbol juega, o sea, porque es diferente a los demás. ¿Sabe qué me llama la atención de algo como esto? Que por eso David pasaba en las montañas, casi siempre solo. Casi siempre aislado de la vida real, muy distante de su papá. Diga lo que usted quiera, cuando hay distancia del papá es porque hay una mala relación. Porque cuando hay una buena relación, aunque haya distancia física, se comunican siempre, hablan siempre, se llaman siempre. Aunque esté divorciada mamá con papá, papá le llama, porque de los hijos uno no se puede divorciar. Pero ahí está este David solo todo el tiempo escribiendo salmos. Sí, creció con Dios, pero le cubro una factura importante. Porque aquellas cosas que nos marcan, lamentablemente muchas veces terminamos haciendo que sean marcadas en la vida de nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando David crece? Bueno, que también tiene hijos. Le digo un poco la relación que tuvo con Absalón, con Adonías y con Tamar. En Primera de Reyes 1:6 dice así: Adonías era el más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Adonías quiso el reino, hizo loco. La clase de paternidad de David con sus hijos fue distante, tal como fueron con él. La clase de relación que tuvo con sus hijos fue terrible. Nunca corrigió ni Absalón, nunca corrigió a Adonías, nunca corrigió a Amnón, otro de sus hijos que violó a una de sus medias hermanas, otra hija de David. Fue violada la muchacha y el rey no hizo nada, el papá no hizo nada. Y esto me da una idea de David. Gran líder, extraordinaria valentía. Hombre conforme al corazón de Dios para adorar a Dios. Gran siervo. Pésimo padre. ¿Se puede ser un gran líder y se puede ser un mal padre? Sí. ¿Se puede ser un gran gerente y tener una gran empresa y ser un mal padre? Sí. ¿Se puede ser un gran servidor de la iglesia y ser un mal padre? Sí. Y hay que ser honestos. Algunos de nosotros no lo hemos hecho tan bien. Hay que ser honestos. A esto que le voy a contar se llama la lección de la libertad. Yo tengo una hija mayor que tiene 30, ya está casada. La casé hace 4 años con otro Marco, qué bendición. Y siempre tuvimos una relación un poquillo tensa. A los 25, 24 años tuvimos una conversación de esas. Fuimos a comer y le dije: hija, yo quiero que usted en este rato me diga todo lo que siente, todo lo que piensa, todo lo que he hecho bien, todo lo que he hecho mal. Es algo delicado, ¿no es cierto? Porque te podrían decir cosas que uno no quiere aceptar, o cosas que uno dice no es cierto, o cosas por las que uno corta la comunicación y dice: no hablemos más, mentira. Delicada la conversación. Lo que pasa es que algún día tenía que ser. Ella me hace una introducción muy bonita, pero luego habla. Y dice aquellas cosas que inmediatamente yo comienzo por dentro a defender. No es cierto, eso no es así, jamás. ¡Qué bárbaro! ¡Injusticia! Estaba yo por dentro pensando de todo. Ella cuenta, ella expresa, ella llora. Y luego yo callo todo el rato que habló. Mucho de lo que dijo es cierto. Mucho de lo que dijo yo no lo puedo ver. Mucho de lo que dijo me conmueve el corazón, lloro también. Termina de conversar. Gracias, le digo, por compartirme lo que sientes. Perdón, un abrazo. Y en adelante la relación ha sido extraordinaria. Primero porque me hizo entender que, aunque lo he intentado, hay cosas que me han costado. Y segundo, porque hablar es liberador. Contar y decir la verdad, sí me hiciste falta, sí no he estado tan presente, sí me hace falta que hables conmigo, que me llames, sí no puedo negar que eso es cierto en mi vida. Luego lo hice con Fiorella, hace un año atrás. Me senté allí en su cuarto y le dije, yo quiero que hablemos de libertad un poco. Cuénteme, ¿qué ha sido bueno y qué no ha sido tan bueno? Yo pensé que ella no iba a decir mucho. Lo que pasa es que el mismo papá de aquella es el mismo papá de esta. Los mismos errores que cometí con aquella los cometo con ella. Y también habló. Y también me dijo. Y también me aconsejó. Como es psicóloga ya, entonces me analizó todo. Trago grueso igualmente, pido perdón igualmente. Y le digo a Dios, Señor, permíteme enmendar. Porque la parte importante ahora es enmendar. Y es la que más cuesta. Diego tiene 9, unos años más adelante lo haré con él. Todavía no, ya son 2 golpes seguidos. ¿Se anima a hacer algo como eso? ¿Se anima a hablar con sus hijos? ¿Se anima a escucharlos? ¿Se anima a llorar con ellos? Porque al final todo lo que piden es tiempo. Todo lo que piden es comprensión. Todo lo que piden es cercanía. Todo lo que piden es salí conmigo un rato, pregúntame cómo estoy. Todo lo que piden es eso. Los hijos siempre piden lo mismo. Quiero un papá cercano, quiero una mamá cercana. Quiero que se interese por mí. Lo que pedimos son cosas como esas. Algunos hoy acá que ya tienen a sus papitos grandes, algunos ya papitos ya se fueron. Todavía, si les preguntara en lo secreto, me dirían, bueno, mi papá no fue tan cercano. ¿Qué son las historias que uno escucha en consejería? Algunos hoy acá ya son grandes y dicen, ya eso pasó, y tienen hijos. Lo que pasa es que las conductas nuestras siguen marcándolos vez tras vez hasta que no hagamos algo para que eso cambie. Yo quisiera que lo diga conmigo, y eso me toca a mí. Yo le voy a decir cuál es la gran lección para romper maldiciones. ¿Qué hay que hacer? Esta es la oración. Jesús, te entrego mi corazón. Sé que en la cruz clavaste el acta de acusaciones en mi contra, de todo aquello que pesaba sobre mí. Esa es. Y ahí se rompen todas las maldiciones. Y le digo la segunda parte de la oración. Mientras algún día aparece el tecladista, ya le di la señal, pero no la entendió otra vez. La segunda parte de la oración es más linda todavía. Y enséñame a enmendar, a no repetir lo que he hecho mal por tanto tiempo. Enséñame a enmendar, porque ese está el problema. El problema no está en cuánto nos equivocamos, ya cuánto daño hicimos, ya eso está. Ahora pedimos perdón, eso ya lo hacemos. El problema está en cuánto volvemos de nuevo a repetir aquellas cosas que vuelven a afectar la vida de nuestros hijos. Y puede que estén grandes. Y puede que estén grandes. Y aún así, seguimos por la vida. Búsquelos. Pida perdón. Escuche. Camine. Crezca usted. Haga que él crezca. Suelte usted a sus papitos que ya no lo hicieron bien y que nunca más lo van a hacer bien. Porque todos en el fondo, los que no tuvimos, esperamos que algún día aparezca y pida perdón. Eso se llama expectativa falsa. El mío no va a aparecer a pedir perdón. Ya tengo casi 50. No sé si vive todavía. Yo no tengo por qué esperar eso. Yo lo perdono y lo suelto. Y dejo que él avance en su vida. Hace un tiempo atrás, Tiago se despertó en la noche. No asustado. Se despertó porque yo lo desperté. Cuando despiertan los hijos, se despiertan. No sé si a usted le pasa como papá que entra al cuarto de sus hijos a darle buenas noches. A veces están dormidos, a veces están despiertos. Yo siempre lo he hecho, me encanta verlos ahí dormir. Y me quedan a la parada. Tiago entré al cuarto, estaba dormido. Él me dijo, papi, cuando venga me despierta. Entonces lo desperté. Él se despierta. Yo estoy así viéndolo. Se asusta. No sé por qué. Se asusta. Y yo le digo, tranquilo, mi amor. Pero hasta que conecta con mis ojos, me dice, ah, es papi. Sonríe, me agarra un brazo como si fuera la cobija. Seguro porque es peludo. Y se acuesta. Yo me quedé de pie viéndolo todo incómodo con el brazo ahí metido. Estaba dormido, dormido. Quito el brazo, lo pongo. Y yo dije, ¿por qué dijo esta expresión? Dijo, ah, papi, aquí estás. Y se volvió a dormir. Y me preguntaba, ¿por qué dijo esa expresión? Aquí estás, él sabe que yo ahí estoy. Pero luego me llevó al plano de mi corazón. Porque no fueron pocas las veces en las que yo me desperté y papá no estaba ahí. No fueron pocas que yo me despertaba, no, no está. No fueron pocas que fui a la escuela buscándolo y no estaba. No fueron pocas que llegaba al colegio tratando de encontrar en algún profesor aquella figura que no tuve. Fueron pocas que en la primera iglesia que fui vi al pastor y dije, ese tiene que ser mi papá. ¿Sí me explico? El hijo tiene que despertarse a cualquier hora y decir, ahí estás. Y usted tiene que estar ahí. Mamá, papá, tienes que estar ahí. Tenemos que enmendar y corregir. Si no, ¿hacia dónde vamos? Esa es la mejor forma de romper maldiciones. Si queremos hablar de maldiciones, como lo habla todo mundo y con los libros y esto, la mejor forma más que rompo con la de la abuela, Señor, rompo con estas conductas que tanto daño han hecho a mis hijos. Rompo con la distancia. Rompo con andar siempre aislado. Rompo con el tantísimo trabajo que no me da ni tiempo para verlo ni sonreír con ellos. Nos toca una tarea por hacer. ¿Le parece? Y es enmendar en adelante. Le pido que se ponga de pie, por favor. Puede cerrar sus ojos un minuto. Quiero hablarle a todos aquellos que tuvieron una mala experiencia con su papá. A los que tuvieron buena, agradezca mucho a Dios por eso. Pero a los que fueron golpeados, dañados, heridos con palabras o con acciones, quiero que levantes tus dos brazos al cielo y le digas, papá, te perdono en el nombre de Jesús. Con tus dos brazos en alto, dilo y di el nombre de Él. Di el nombre de Él. Papá, te perdono en el nombre de Jesús. Muchas cosas no fueron buenas. Muchas cosas me dolieron. Muchas me marcaron. Pero hoy te perdono. Y suelto este dolor para siempre. Y entiendo que ninguna maldición de tus errores afecta mi vida por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ellos son libres, Señor. Ellos son libres, Señor, por tu amor y tu gracia. Ellos son libres por tu misericordia. porque el acta de decretos en contra nuestra ha quedado deshecha en pedazos. Y hoy somos libres de cualquier emoción que nos recuerde a papá, a mamá y nos produzca rencor, resentimiento. Hoy somos libres en el nombre de Jesús, porque perdonamos y el perdón te trae libertad. Ahora quiero orar por todos los que son papás. Mamá, papá, si a usted le ha costado un poco esto de la paternidad, como a mí, si usted entiende que a veces hacemos enojar a nuestros hijos y sufren, si a usted le ha costado un poco, con toda honestidad, también levante sus dos brazos al cielo y dígale a Dios: Señor, perdón. Perdón por no haber estado ahí muchas veces. Perdón por refugiarme en el trabajo y en las ocupaciones para no estar con ellos. Perdón por las palabras que les he dicho a veces, que no han sido las mejores. Perdón por la desaprobación. Perdón por no celebrar sus triunfos, por no estar cuando ellos necesitaban que estuviésemos. Perdón, Señor, porque son un tesoro en las manos y a veces no los hemos cuidado. Perdón, Señor, y dame el tiempo para enmendar, para escucharlos, para amarlos, para acercar nuestros corazones a los suyos, para ser más pacientes. Danos el tiempo para enmendar, Señor, y que ellos crezcan sin tanta historia en sus vidas. Y declara sobre ellos: son libres por la sangre del Cordero de Dios. Son libres de toda atadura de mis conductas. Son libres de toda culpa, porque ellos, muchos ya, Señor, te han elegido como Dios y Salvador de sus vidas. Y allí en la cruz también toda maldición ha sido rota. Así oramos en el nombre de Jesús.
Y
sus ojos un minuto más. Señor, hoy reconocemos, Señor, que así como David no tuvo quizás el mejor modelo de papá, y tampoco David lo fue, pero estas historias nos recuerdan a nosotros que nosotros en Cristo podemos hacerlo bien. Si no tuvimos una historia buena, perdonar y en adelante confiar en que como papás lo haremos bien. Para el que tiene hijos, para el que tendrá, que lo haremos bien, Señor, porque tú nos darás la sabiduría para guiar a nuestros hijos por el camino del Señor. Por favor, papá, ten misericordia de nosotros, de nuestras familias. Ten misericordia de nuestros hijos, que cuando volvemos a casa podamos abrazarles. Si lo tienes allí, abrázale, pero abrázale de frente. Que cuando volvamos a casa podamos abrazarles, Señor, y decirles con palabras y acciones lo que representan para nosotros, lo importante que son para nosotros. Que podamos volver a casa, Señor, y que nuestros hogares sean llamados hogares de paz, hogares donde tu presencia habita, hogares, Señor, donde tu espíritu habita. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén.